Muy buenas noches, podescuchas. Empezamos un bonito programita de lunes para platicar del vasto y hermoso multiverso de los videojuegos. Y pues para empezar este glorioso panel de conocedores, vamos a empezar saludando al buen Eddie. ¿Cómo estás, Eduardo?
Muy bien, Choco, muy bien. Ya aquí listo para comenzar a los jueguitos. Los juguitos.
Así es, espero que no estés muteado, espero. Pero vamos a hacerte. ¿No?
¿Sí me escucha?
Ah, ¿verdad?
Habéis sido troleado.
Pero, a ver, Eddie, cuéntanos tu semanita, cuéntanos qué estuviste jugando esta semana, a ver, ilústranos.
¿Qué estuve jugando? Estuve jugando Assassin's Creed, The Siege of Paris. En la serie de París. Entonces estoy jugando Assassin's Creed en la serie de París, la nueva expansión, de la cual estaremos hablando más al ratito. Estoy jugando Genshin Impact porque ya salió la 2.1 y ya pueden jugar con Aloy. Aloy de Horizon Zero Dawn. ¿Qué más estoy jugando? Ah, Golf with Your Friends. Golfito con tus amigos.
¿Y juegas con tus amigos?
Siempre es bueno jugar con tus amigos. Sí, sí juego con
eso es. Tú muy bien, Eddie. Muy buen surtidito de juegos. Qué bueno que ahora no fue Lolcito. Milagro. Pero pues, también aquí nos acompaña el buen Michael. Michael, amigo de los niños, ¿cómo estás?
Muy bien, Choco, aquí muy feliz. No sé por qué amigo de los niños, pero... digo, no es que no los odie, ¿verdad? No los odio para nada, pero amigo de los niños, sí, claro que sí. Hola a todos.
Así es, y la pregunta obligada, ¿has llorado con algún anime últimamente?
No, para nada, no pienso hablar de animes deprimentes donde hay enfermedades raras de los adolescentes. No importa que... No, no he visto Naruto. Aún no he visto y no sé cuándo veré Naruto. Voy a proponer como meta de antes de terminar el año de al menos ver... que los primeros 100 episodios, al menos, va, los primeros 100 episodios, y le diré después qué pasa, qué tal.
Buen propósito de año nuevo, tú muy bien. Oshi. Y bueno, ya para preguntarte otra cosa, ¿has jugado algo que no sea Call of Duty?
Ah, ¿cómo lo supo? Porque sí, de hecho sí he estado jugando otras cosas, acabé como por sexta vez Dark Souls, odio mi vida porque ya es más fácil cada día. Platiné Bloodborne, terminé Uncharted 2 otra vez, estoy jugando ahorita Beyond Two Souls y Uncharted 3. Ah, y un juego que no puedo decir por ahora qué es, tal vez para el siguiente lunes sí, les diga de qué trata.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces ya saben, si tienen la inquietud de saber el juego de sorpresa de Will Michael, pues sintonícenos el próximo lunes.
Oh. Sí.
Ya pusimos el como spoiler o el trailer de...
Es correcto.
Del próximo programa. Pero, pues bien, ya...
¿Y tú, Choco? ¿Tú okay. Cómo que hemos estado? ¿Qué has jugado? ¿Qué has hecho?
Ah, ¿qué he jugado? ¿Qué he hecho? Pues he estado jugando Dark Alliance. No se me hace un buen juego, pero pues... lo juego con mis primos. Entonces, pues es... cualquier juego en compañía, es divertido. Pues sí... Uh-huh. Le he encontrado muchos bugs y paredes invisibles y demás. Entonces, no lo recomiendo tanto, pero eso he estado jugando. Y otro título que tiene una premisa que en un futuro hablaremos, pero tiene una premisa de que eres un gato y te gusta tirar las cosas de los muebles y anaqueles. Entonces, nomás tienes que estar dando zarpazos a lo loco y tirar. Así que este libro lo tiro. Este jarrón lo tiro.
Qué bonito. Este
papel de baño. Lo tiro. Entonces, algún día tal vez platiquemos de este título, pero no será esta ocasión, porque en esta ocasión vamos a hablar de las noticias de la semana, porque pues hay noticias alegres, bonitas y demás. Y pues vamos a empezar, porque sé que hay un fanático del ámbito de Pokémon que siempre habla de puras notas pokémonescas. ¿Quién, y es la yo? Persona más... ¡No! ¡Soy yo!
¡Oh, por Dios!
¡Oh, Dios!
Nadie no me preguntes venir. Que diga 5. Ah, ¿verdad? Pensaban que Eddie iba a hablar de Pokémon, pero no. Esta vez no, le quité el poder. Entonces, resulta ¿Qué si ustedes son un feliz poseedor de un Nintendo Switch como Eduardo y son fanáticos Pokémon como Eduardo? Pues les alegrará saber que en la eShop pusieron lo que vendría siendo TV Pokémon. Entonces, ¿qué hay en esta aplicación de TV Pokémon? Pues resulta que puedes ver las series de tus personajes favoritos y también de Eduardo de los Pokémones. Entonces, imagínate que puedes ver estas caricaturas ya clásicas con, inclusive con el, si no mal recuerdo, con el doblaje original, al menos aquí en México. Y pues puedes disfrutarlos en la comodidad de tu Switch. Ahorita, si no mal recuerdo, están completas las temporadas 1, 2, la 10, la 11, la 12, la 13, la 20, 21, 22 y 23. Y añadido a eso, si ustedes son más pequeños que Eduardo, que es fanático Pokémon, cuentas con esta con este apartado llamado Pokémon Kids, donde es un entorno un poquito más más adecuado a ese target, donde se le invitará a los niños que canten y que bailen y que sean con contenido muy 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 cute para los pequeñitos. Entonces, pues ya saben, ahorita que termine el programita, pues prendan un poquito Switch y descárguenla. Entonces se pueden pasar bastantes horas viendo otra vez los capítulos de Pokémon que ya conocemos. Entonces, no sé si les agrade la noticia, si ustedes van a descargarla o no. Tú, Eddie, me han contado que creo que te gusta un poquito de Pokémon, creo.
Sí, pero no creo que vean los capítulos pasados de Pokémon. Estoy viendo la 2019, entonces, por ahora no.
No, ni para recordar de viejos.
No.
Está bien. Pero es una buena opción para cuando sales de viaje y no tienes nada que ver, pues pones tus series de Pokémon. Pero pues vamos a pasar a la siguiente noticia, porque también sabemos que hay fanaticada de Halo. Aquí hay muchos conocedores y fanáticos de Halo que les gusta hablar de noticias de Halo.
¿Es Michael? ¿Por qué es el día opuesto?
No. No.
Va a decir ahora que Halo es mejor que
que Death Stranding.
Que Death Stranding.
Bueno.
Que Death Stranding 2.
Es que estás. Ah, oh, Death Stranding 2 rumorado también. Luego les digo. Que onda con
no,
eso.
Pues.
Sé cosas.
La semana pasada se llevó a cabo lo que fue Gamescom. Realmente no hubo muchas cosas que anunciar. No hubo gran.
Creo que de los anuncios fuertes fue el de Humble Games, que creo que va a estar en Game Pass, pero.
Ajá, uno va a ver también Humble Games en Game Pass. Pero pues para quitarnos todos de la duda, anunciaron una nueva consola edición 20 aniversario de Halo que se ve preciosa y se acabó al minuto que salió. Si de por sí es difícil comprar una Xbox Series X, ahora imagínense una Xbox Series X de Halo, así como un control Elite versión 2, igual de Halo Infinite, en los colores verde y dorados característicos del Master Chief. pero además de todo esto, para que ya se quiten de la duda y puedan ser felices, la consola y el control saldrán, creo, si no me equivoco, el 15 de noviembre, o por lo menos la consola. Mientras que Halo Infinite, porque se preguntarán, oye, si yo compro mi consola, donde la pueda comprar y me llega el 15 de noviembre, significa que ya podré jugar Halo. Pues la bonita y triste noticia es que no, porque Halo Infinite ya por fin tiene una fecha de lanzamiento, que es el 8 de diciembre de este año. Entonces, por lo menos tenemos una fecha. Esa es la parte bonita, la parte triste, si lo quieren ver así, es que vaya. El juego va a lanzarse con PvP y con la modo historia, pero si por lo que entendí no tendrá con cooperativo en línea para la historia, así que tendrá que jugar la historia de sí mismos, además de que también van a faltar un par de modos por ahí cuando el juego sea lanzado. Entonces, como dirían, que Dios nos agarre confesados con este lanzamiento.
También,
van a dar un juego completo.
También añadiendo esa parte de la información, creo que también se informó cómo va a funcionar su modo de Battle Pass.
Ah, sí.
Y la experiencia que vayas ganando va a ser a través de desafíos y no vaya, tanto
no va a ser jugando. Experiencia.
Bueno, progreso.
Sí, especificaron que no habrá... no será Eddie, como experiencia de cada partida.
¿Te escuchas?
Eddie, tus audífonos, tu audio se escucha raro, como si tus audífonos tuvieran un falso. O tu micrófono, o algo.
¿Escucha? ¿Ya?
Sí.
Ya.
Sí.
No sé qué pasó. Dijeron que el pase de temporada no será por partidas, digamos, no tendrás experiencia cada número de partidas que juegues, sino que deberás completar desafíos para obtener, digamos, puntos, y con eso puedas ir avanzando en el pase de batalla. Entonces, no va a ser como de completé 10 partidas, perfecto, ya soy nivel 10 en el pase de batalla. Por lo que entiendo, es algo similar a cómo funciona el pase de Genshin Impact, en el cual tienes que completar misiones diarias, y completando estas misiones diarias te van dando experiencia del pase de batalla.
Ok, pues ya sabemos qué hacer a principios de diciembre. Pues ya podrán adquirir su título de Halo Infinite. Y pues ya, ya en su momento platicaremos de qué tan bonito o no está ese título. Pero pues, en lo que llega, pues creo que fue una bonita noticia el tener esta nueva consola de Halo edición limitada. Pero, y para la gente de PlayStation, que obviamente no puede tener esta edición limitada, ¿habrá alguna consola nueva de PlayStation 5 o algo similar? Te voy a preguntar a ti, Michael.
Oh, ¿por qué y a mí? Si yo no sé nada de Play, aunque sé cosas. Pues, ¿qué crees? Resulta que sin anunciar absolutamente nada, y de hecho, en teoría no es un gran cambio, en Australia y en Japón ya se está empezando a vender una nueva versión del PlayStation 5. Al menos se ha reportado que es por ahora la versión digital, la que no tiene la entrada de discos, justamente. Y se dieron cuenta rápidamente de que es una nueva versión, tiene un código de serie diferente, pero pues siempre hay personas muy curiosas, ávidas por descubrir los secretos de cada consola y saber por qué un número de serie ha cambiado, y eso significaría de que la consola misma ya cambió, y eso por dentro. Al abrir la consola, bueno, el primer punto que empezó a sorprender fue que es 0.30 gramos más ligera. O sea, no es un cambio tan radical, pero uno creería, bueno.
Son 300 gramos más ligera.
0.3 kilos. Ajá, 0.3 kilos, entonces, sí, perdón, me equivoqué. 0.3 kilos más ligera, pero eso entonces quiere decir que si algo le quitaron o algo modificaron. Al abrir la consola, esto a través del youtuber Austin Evans, un youtuber americano, descubrieron que la consola tiene un cambio tanto en su ventilador, en el diseño, que eso también ya había sido un tema recurrente con los PlayStation 5 actuales, y lo más importante, el tamaño de su disipador de calor, que fue reducido. No parece una reducción tan grande, pero al momento de hacer las pruebas respecto a temas de calor, justamente se demostró que la consola sí aumenta un poco la temperatura que disipa de su interior. El PlayStation 5 actualmente lanza una cantidad de calor de 53 grados Celsius aproximadamente, y el nuevo PlayStation 5 expulsa 55 grados Celsius de calor. Esto en teoría no es un problema, pero nada más se puede apreciar a corto y mediano plazo. Hasta ya dentro de un año o dos años, lo que podría llegar a afectar, pues sí sería ligeramente el rendimiento de la consola, el rendimiento del juego, de algunas operaciones, pero estrictamente hablando, no habría algún problema de momento. Sin embargo, pues hay que esperar a ver qué es lo que reportan los usuarios de las siguientes compras, o y ver de qué manera ahora Sony va a poder como respaldar que justamente su producto va a seguir funcionando de la mejor manera. Porque, repito, el cambio no se va a ver ahorita, o el problema no va a haberse afectado como tal ahorita, pero sí probablemente dentro de unos cuantos años.
Okay, entonces, ¿vale la pena comprarla?
Pues si tienen la oportunidad de comprarla, pues sí, pero de igual manera si pueden comprarla en primera edición, que al menos no ha tenido ya tantos reportes o problemas y todo lo que tenía al principio ya fue arreglado con los con sus actualizaciones, pues de preferencia consigan la primera edición. De lo contrario, igual si quieren esperarse pues, a que salgan una versión Slim como también acostumbra a salir, pues también esperen a ver, pero eso ya sería dentro de unos, ¿qué? ¿3, 4 años aproximadamente? O cómprense un Xbox. O con eso te compras una PC, así que pues lo que quieran ustedes, adelante.
Y sí, es porque somos gamers y los gamers pueden estar en cualquier plataforma.
Es correcto.
Qué bonito ser gamer.
No lo podría haber dicho mejor.
Así es. Y pues para ir cerrando el bloque de noticias, quienes han seguido este programa saben que hay un ácido fanático de Animal Crossing y de la Switch. ¿Yo? Entonces, no, tú no, ahora tú no vas a ser. Pues resulta que yo también soy fanático de Animal Crossing. No me pregunten que diga un personaje, pero sé que hay uno que toca la guitarra y hay una manillita. Pero resulta que son tan fanáticos como el buen Eduardo. Pues la franquicia pues ha generado mucha presencia y mucha imagen. Ver estos personajes tan carismáticos, creo que ha generado bastante bastante furor, y pues nos gusta mucho lo que vendría siendo mercancías, y es aquí donde sale a la luz la marca de Puma, porque sí, esta marca de tenis y ropa y demás, pues estuvo anticipando a través de la plataforma de Twitter que va a tener una alianza con Nintendo para ofrecer productos de la franquicia de Animal Crossing. Entonces, no ha habido muchos anuncios de referente a qué productos van a mostrar. Sin embargo, lo que sí empezaron a ticiar es lo que vendría siendo unos tenis que tienen estos colores característicos de Animal Crossing, que son como colores pastel claros y un poquito verdosos. Y creo que también una sudadera, si no mal recuerdo. Pero para al menos los que puedan ver a través de redes sociales los tenis, creo que están fantásticos, ¿no? Estos tenis va a haber dos modelos, uno que se llama Future Rider y otro que se llama Sweat. Y pues en su momento se lanzará, creo que hasta ahorita no hay fecha de lanzamiento, pero ya saben que hay veces que sacan productos de calidad y vuelan, así que estén pendientes de las redes sociales de Puma para que sepan cuándo se va a lanzar y qué distinto a ropa o tenis vamos a poder disfrutar de personajes clásicos que no conozco, pero ustedes no.
Ah, si conoces uno.
Ah, ¿verdad? Me refiero. A ver, tú, Eddie, que creo que te gusta un poquito o conoces algo de estos monitos, pero quiero saber.
Vaya, me gustaron bastante los tenis, la sudadera. Vi una playera. Creo realmente que lo que vale la pena son los tenis. Porque en cuestión de ropa y demás, vaya, por lo que vi, por lo que alcancé a ver, la línea de ropa de Animal Crossing de Uniqlo se veía un poquito más buena.
¿Pero si te vas a gastar tu dinero en unos tenis?
Probablemente sí.
Eso, porque si son Reeboks o no. Oh no. Pero, ¿ya no tenemos más noticias?
¿Quieres que les dé un rapidísimo una noticia de esas random, de esas que nos dan risa?
¿Acaso será que los de Blizzard cambiaron más nombres de personas?
Ah, bueno, sí, podríamos mencionar también eso. Dos noticias rápidas, entonces. Blizzard ya confirmó que sí, como habíamos dicho hace unas semanas, de que McCree va a cambiar de nombre. Esto para apoyar la diversidad y la visibilidad y que escuchan a la gente que ha sufrido un mensaje alusivo a la violencia y al acoso y a todo ese tipo de cosas que ahorita Blizzard está siendo acusada, ¿no? Pero bueno, en vez de poder cambiarle el nombre a un personaje, podrías aplicar la ley y evitar destruir evidencia, que también se está acusando a Activision de eso, pero no. De hecho, mi noticia random que iba a decir de rápida es que hay un mod, bueno, a todos nos gustan los mods, ¿no? Bueno, en realidad a mí no me gustan, pero hay gente a la que sí le gusta. ¿Y qué mejor juego o ejemplo para decir de un mod que Skyrim? Este juego que ya anunciaron su versión de PlayStation 5 y Xbox Series X, recientemente anunció un jugador muy popular que fue baneado porque creó un mod de Skyrim que no te permite jugarlo. O sea, instalas el juego, lo compraste, ya lo vas a jugar, e instalas el mod que se llama, me parece, No Skyrim, y cuando vas a iniciarlo, te aparece un mensaje diciéndote, por este mod no puedes jugarlo, y se cierra el juego, y es como de, entonces el usuario fue baneado, y pues está quejando de que ha sido baneado por parte de Bethesda al hacer este tipo de acto, y pues también la comunidad está diciendo que mejor retiren ese mod porque pues no sirve de nada, y de todas maneras está en un sitio que es considerado como adulto dentro de los mods de videojuegos, ya saben, desnudar a tu personaje y cosas así, así que pues ya lo saben, hay gente que es tan ociosa que crea mods para que no juegues.
De seguro sacaste del sitio de que...
Es correcto. Es correcto, lo saqué de cierto sitio que nada más se la pasa poniendo ya notas bien randoms, pero bueno, esa es la bonita información del día de hoy.
Sí, muy bien, muy bien. Ya no hay ninguna noti rápida, ¿no?
No.
No. Bueno. Está bien, pues ya después de estas bonitas noticias, pues vamos a hablar de la reseña de la semana, que como bien adelantó Eddie en su semana jueguil que disfrutó, le estuvo dando a este título de Assassin's Creed, y pues vamos a ver qué tiene nuevo, si voy a poder hablar parisiano, puedo comprar baguettes o qué hay en este título. Así que bueno, Eddie, dime de qué trata esto.
Vaya, pues les voy a platicar el día de hoy de un jueguito que se llama Assassin's Creed Valhalla, del cual ya habíamos platicado.
Oye, un poquito de tu audio mal.
No sé por qué se escuchó mal.
Ya.
¿Ahí me escuchan mejor?
Sí, creo que sí.
Un poco, ajá.
No sé qué está pasando, pero bueno. Les voy a hablar de Assassin's Creed Valhalla, el cual es un... la última entrega de la franquicia de Assassin's Creed que no, nos lleva a visitar el...
Te nos fuiste. No, sí, Eddie nos escucha ahorita.
No entiendo, no sé, a ver, un segundo.
Oh, demonios. Bueno, Choco, ¿tú has jugado Assassin's Creed?
No, yo no. Ya vi que fue. No, esperen, con razón ustedes me escuchaban mal, pero yo
no he visto ninguna película de Rápidos y Furiosos.
¿Ya me escuchan?
Ya lo escuchamos.
Ah, ok, sí, no. Es que el Skype me cambió el audio. Con razón, ustedes me escuchaban raro hace rato.
Ah, excelente.
Pero el stream siempre lo escuchó bien.
Ok.
Entonces, les hablaba de Assassin's Creed Valhalla, la última entrega de la franquicia de Assassin's Creed, que nos lleva a la ciudad de... más bien a la ciudad. Sí, a Inglaterra, durante el medievo con los vikingos, ¿no? Donde utilizamos a Eivor, quien viaja de lo que es se me fue, ¿dónde viene? De alguna parte nórdica, llega a Irlanda, visita Inglaterra y demás, ¿no? La expansión pasada de la cual platicamos fue Wrath of the Druids, o Ira de los Druidas, no sé cómo se traduce al español, la cual nos llevaba a enfrentarnos a unos misteriosos personajes que utilizan magia negra. Nos daban nuevos enemigos, potenciados y como mágicos, todo porque tenemos que derrotar a más bien tenemos que bajar viajar a Irlanda a derrotar a los hijos de Dan. Pero en esta ocasión veremos un episodio histórico bastante interesante para los vikingos, que es conocido como el The Siege of Paris o el Asedio de París, que vaya, como su nombre lo indica, es conocido por una época en el tiempo en la cual los vikingos atacaron la principal ciudad francesa conocida como París. ¿De qué trata la historia? Bueno, básicamente recordar que durante el medievo hubo un personaje que se llamaba Carlos el Gordo, quien se enfrascó en expandir el terreno francés, o creo que vaya, se les conocía como los francos. Y durante su periodo empezó a expandir al punto al que amenaza a al terreno de Eivor, amenaza a Inglaterra, y es por esto que Eivor viaja de Inglaterra hacia Francia para ayudar a su hermano, con el que se ocupa, bueno, su medio hermano, creo que es Siegfried, para ver qué es lo que van a hacer con Carlos el Gordo, ¿no? Y de hecho aquí desde el principio te dice como, ah, pues mira, vamos, lo matamos y listo. Y puedes tomar opciones de diálogo, más que nada más para hablar, vaya. Que te dicen como, no, ¿sabes qué? No lo podemos matar, tenemos que hablar con él, no podemos derramar sangre, porque si lo matamos, luego va a salir otro rey que sea peor, y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La historia en sí es simple. Asesina a Carlos el Gordo. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues bien, esto es lo interesante, creo que el punto favorito de mi experiencia jugando The Siege of Paris, es que regresaron unas misiones que para esta expresión se conocen como misiones de infiltración, pero tal vez Choco, no sé si recuerdes, había unas misiones anteriormente que se conocían como Black Box o misiones de caja negra. Estas misiones se conocían, se encontraron en Assassin's Creed Unity y en Syndicate, y básicamente consistía en que tienes que investigar el entorno para completar la misión, ¿no? No sé si recuerdes saber de eso del Unity o del Syndicate, o ni los jugaste.
No, creo que ni los jugué. Soy un pecador de Assassin's Creed, pero me imaginaré que hay un Ezio Auditore, o no sé de qué.
Un Ezio Auditore, efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Las nuevas misiones, conocidas como misiones de infiltración en español, te pide que cumplas diferentes objetivos, como por ejemplo encontrar a la pareja de Carlos el Gordo, encontrar al... ¿cómo se llama? No sé cuál es el puesto oficial de la iglesia, pero encontrar como un padre. Que conoce también al rey, acercarte a tales regiones y demás, y para esto tienes que explorar el área de alrededor para saber cuál es la mejor estrategia para realizar. ¿En qué consiste esto que te platico de explorar la región de alrededor? Puede consistir desde hablar con los lugareños, hablar con gente del bar, incluso soldados que estén borrachos y te puedan decir algún secreto, hasta la gente de las tiendas, las personas que va pasando, porque toda esta gente te va a dar diferente información. Te va a decir, ¿sabes qué? El objetivo que estás buscando actualmente se encuentra en tal parte. ¿Sabes qué? El objetivo que lo que quieres, a la persona a la que quieres encontrar, está realizando un ritual, y entonces para el ritual se requiere tal cosa, entonces para tal cosa tienes que llegar y encontrar tales elementos y encontrar tal llave, y dentro de esto es tienes que buscar una armadura especial para hacerte pasar por el guardia, pasar cerca de los guardias, llegar hasta la ceremonia y asesinar a tu objetivo. Entonces, una de mis principales quejas cuando salió Assassin's Creed desde Origins, era que el juego se había vuelto un poco más de acción RPG, en el cual peleabas a campo abierto y perdía un tanto el estilo de asesino. Con este regreso de las misiones de infiltración, realmente siento que Assassin's Creed regresa a lo que eran los primeros juegos, y nos lleva a estas experiencias de sigilo, de búsqueda, de un poquito más de exploración del mapa, ¿no? Entonces, realmente me hicieron muy, muy divertidas, y creo que es el punto principal por el cual deberían de jugar Assassin's Creed The Siege of Paris, ¿no? Después de esto, hay actividades secundarias, como también lo fue en Assassin's Creed Wrath of the Druids, pero en este juego, si bien son entretenidas, no son tan... o no, no las sentí tan importantes. Sí, te van desbloqueando diferentes misiones y demás. Pero nada más consiste en, tienes una misión secundaria, ve a hablar con tal persona y completa un contrato. Y tu contrato es, asesina a tantas personas. Recolecta tal pedazo de información que está en tal ocasión. Infíltrate en tal lado, roba tal cosa. Y para eso puedes traer un par de aliados a la pelea o hacerlo tú todo sigilosamente, entrar y salir, y listo, ¿no? Realmente son bastante sencillas, incluso para hacerlas en sigilo. Y pues vaya, te paga con puntos especiales de la misión que solamente se pueden utilizar para mejorar a tus seguidores de esas misiones y para adquirir unas cuantas herramientas y armadura y armas y demás, pero nada realmente sustancioso o que te diga, sí, tengo que cumplir esto porque me va a dar tales cosas, como por ejemplo las que The Wrath of the Druids, que te dan materiales que podías intercambiar por diversas cosas dentro del juego, ¿no? Y que al final del día incluso te podían ayudar a hacer crecer tu ciudad que estaba todavía en Londres, ¿no? Entonces, pues si bien expanden el tiempo de juego, no hay un aliciente real para jugarlos.
¿Ok?
Después, el escenario, que creo que también es un poquito de lo que sufre, no sé si jugaron Assassin's Creed Unity, el que está ambientado en París. pero vaya, sí es Assassin's Creed Unity, ¿no? Sí, porque el otro es el de Londres. Sí, Assassin's Creed Unity, que está ambientado durante la Revolución Francesa. Pues vaya, es la época moderna o la vista moderna de lo que es Assassin's Creed. ¿Ok? Y pues honestamente no es nada comparado con el Assassin's Creed del medievo, y es algo de lo que se han quejado muchos en esta entrega de Valhalla, que pues el mapa es grande pero no hay muchas cosas, no hay realmente nada dentro del escenario, ¿no? Si bien por las ciudades que tienen una iglesia gigante o una iglesia y puras casititas, todo lo demás es campo abierto. Y por eso pues medio sufren el aspecto del sigilo y demás, ¿no? Pero creo que es un poco más visible en The Siege of Paris, porque por lo mismo de que no hay tanto extra que hacer fuera de las misiones, ¿no? Entonces te enfocas más en las misiones y cuando terminas como, bueno, ¿y ahora? Entonces realmente pues se ve como que sufre un poco más en ese aspecto, ¿no? Otras cosas que agrega de Siege of Paris es hoces, sí, creo que se llama así la palabra, es decir, armas o guadañas, como se les conoce también, las nuevas armas que son guadañas, que son más lentas, pero tienen un mayor alcance tanto de frente como hacia los lados. Y las, digamos que las animaciones de asesinatos están divertidas con eso, el ver cómo levantas la guadaña y ¡psh!, se la entierras en el cráneo a alguien. Sí, sin ser mi favorita, creo que es más divertido ver pegarte a hacer el vikingo y traer tu escudo y tu hacha y andar golpeando por todas partes, ¿no? Lo que sí me divirtió mucho la nueva habilidad que se basa en la peste francesa, la peste del medievo, y te permite utilizar flechas especiales con carnada que aparecen unas cuantas ratas en una locación en específica y se encargan de atacar y de morder a tus enemigos, y honestamente creo que hacen más daño del que yo podía hacer. Entonces era muy divertido, si bien no es algo sigiloso como luego poner explosivos en una flecha y que pasen por ella sin que se den cuenta, porque pues vaya, si disparas una flecha a los pies de alguien se van a dar cuenta. Y no tiene tanto rango como para llamarlas y que se expansa. Es más como de, ah, ok, ya se armó el combate, voy a disparar una flecha en mis pies y que le peguen a todo lo que esté alrededor de mí. Pero es bastante divertido ver a las ratas correr y morder a todos los enemigos y ver, incluso con los jefes que no pueden hacer nada, ver cómo les pegaban. Además de eso, también agregaron una nueva habilidad de combate cuerpo a cuerpo que básicamente les pones una granada en la boca y los avientas hacia los enemigos para que exploten en mil pedacitos. Por si la agresividad es lo suyo, amigos. Y vaya, agregaron diferentes armaduras. Los enemigos son un poco más repetitivos y notan. Otras no creo que sean tan divertidos como Wrath of the Druid, porque vaya, Wrath of the Druid me ponían un vato que se veía así como todo squinkle y de repente me drogaban y ya imaginaba que era un oso gigante. Tenía ese aspecto, esa mayor misticidad, pero están muy bien apegados a la época francesa, con estos escudos en diamante grandotes, con las lanzas, la caballería y demás, ¿no? Entonces, vaya, apegados a la época, pero menos divertido de lo que me gustaría, ¿no? Agregan también ballestas y pues creo que el enfoque principal son el largo alcance con las lanzas, ¿no? Y finalmente, pues te digo, la historia es simple. El asedio de París se lleva muy bien, es muy, muy, muy entretenido ver cómo se lleva a cabo toda esta pelea. Pero pues vaya, sigo diciendo que, o sea, si me dijeras, vale la pena comprar esta expansión, ¿te extrañas el Assassin's Creed que era hace 3 entregas? Sí, entonces cómprala. Porque es este Assassin's Creed de sigilo y de exploración que a mí me encantaba, ¿no? Tal vez el único punto negativo, además de lo que les platicaba del escenario, es que si son nuevos jugadores de Assassin's Creed Valhalla, a diferencia de la expansión de Wrath of the Druids, que podías entrar casi inmediatamente, porque nada más te pide cumplir la primera misión, ya sea de Inglaterra o de Irlanda, creo, y te abre esta nueva zona. También lo hace Siege of Paris, pero la dificultad de Wrath of the Druids es de 50, y digamos que tú cuando acabas el primer arco ya pasaste esa dificultad. Ya eres así, nivel 40, 50. Mientras que para The Siege of Paris te piden una dificultad de 200. Entonces, vaya, es contenido post-juego de ya acabé todas las misiones, ya mejoré mis armas, ya tengo muchas cosas de mi árbol de habilidades desbloqueada. Entonces, sí es un poquito más difícil de acceder a él si apenas vas a empezar a jugar a Assassin's Creed Valhalla. Fuera de eso, es muy divertida. Se me olvidó mencionar también que en el árbol de habilidades agregaron nuevas habilidades que honestamente siento que están muy OPs, como para haberlas, si hubieran estado desde el principio hubiera sido muy OP, y creo que se me hace por eso como que vaya, no vale la pena meterlas ahorita con esta expansión, porque pues, ya acabaste el juego y ya todo. Entonces, siento ahí como que de repente se les fue un poquito la mano en, bien, ahora qué habilidades pondremos en el árbol de habilidades para seguir expandiendo el juego, ¿no? Pero bueno, no afecta de más la experiencia. No sé si tengan alguna duda.
Yo tengo una duda. En cuanto al sigilo, que digamos que es el fuerte de lo que tiene esta expansión, ¿te da más de una forma que puedas asesinar a algún no sé, a algún personaje de que veo que está en una rutina, que está dando vueltas en la ciudad y voy a ver en qué momento es el idóneo para matarlo, o ya está como prescripteado de que tengo que hacer 5 misiones, vamos a decirlo, para que tenga todos los elementos y ya lo asesine en el punto que el juego tal me vez, está dictando?
Bueno, a pesar, no todas las misiones tienen la misma apertura, hay unas que sí son como que más derechas, y tal vez no sea tanto como de qué dónde lo quieras matar específicamente, porque hay unas misiones, por ejemplo, si quieres matar al ¿cómo se llama? El al padrecito, te dice, ah, está haciendo una ceremonia en tal parte, ¿no? Tienes que lograr eso. Tienes que entrar a la catacumba específica donde está ahorita, porque es la única donde está. Entonces, si tal vez no es tan abierta para el objetivo final como lo platicas, pero sí, sí para el camino. Porque antes de empezar te dice, ah, ok, tienes que matar al padre. ¿Dónde esté? No tengo ni la más remota idea. Puedes ir a preguntar al bar, puedes ir a preguntar a la iglesia, puedes ir a preguntar al campamento de soldados que está por allá, puedes ir a matar a alguien y vas a encontrar una carta, quién sabe. Puedes encontrar varias formas de llegar a ese objetivo final, ¿no? Y también, pues vaya, por ejemplo, yo lo que hice fue el... ¿cómo se llama? Ve a la taberna. Ah, voy a la taberna. Y en la taberna un soldado borracho me dice, ah, sí, es que está haciendo esto y tienes que hacer estas cosas, ¿no? Y me dijo, ah, bueno, pues ahora puedes ir. Ya sabes que está en la iglesia, ahora ve a la iglesia. Y ya en la iglesia te dicen, ah, es que necesitas hacer tales cosas porque está haciendo... No es cierto. En la iglesia puedes entrar y entrar matando a todos. Y desde el principio te empiezas a pelear. Pero también hay otro como camino que está un poquito más difícil de encontrar, en el cual te dicen, ah, es que si te pones tal, encuentras una carta que dice el padre está esperando a tal persona con tal capa. Ah, bueno, ahora tienes que buscar la capa, y ya con la capa pues te dicen, ah, sí, pasa, te están esperando. Entonces te saltas todo el enfrentamiento y puedes agarrarlo más desprevenido. Entonces, digamos que tal vez el objetivo final no es tan abierto a eso en la mayoría de los casos, pero el camino sí.
Ok. Entonces, ahora sí que nada más lo recomiendas a quien haya sido fanático de entregas pasadas por el sigilo, y mejor que ese presupuesto lo inyecten mejor en otra expansión como el de las destruidas, ¿es correcto?
Vaya, me gustó, personalmente me gustó más la expansión de Wrath of the Druids. Pero sigue siendo una buena expansión. Sigue expandiendo y creo que es lo divertido que al final del día sigue cumpliendo esta misión o este objetivo, meta objetivo que tiene Assassin's Creed, que es contar la historia. Y sigue contando la historia de los vikingos. Y vaya, como te lo digo, es uno de los momentos que más de los que más se recuerda de los vikingos. Porque vaya, es la ciudad de París, era la ciudad de la iluminación, todavía no en ese entonces, porque te lo digo, es un poquito mucho atrás, pero ya era una fortaleza a la cual ves a todos los vikingos locos entrar y golpear. Entonces, cumple el objetivo de contarte más la historia de ese periodo de tiempo. Es muy divertido ver cómo matas a tus enemigos con ratas también. Pero sí, también, por ejemplo, eso mismo de que te digo, si por el contrario les gusta Assassin's Creed Valhalla, porque es combate cuerpo a cuerpo y se agarran a golpes con todos, y lo toman como si fuera un Souls-like, que no, o sea, no lo digo nomás por el combate, va a ser un poquito lo contrario con estas misiones de infiltración, ¿no? Pero realmente no es mala la expansión.
Ok, ya tienen la información puntual de sí. Esta reseñita, no sé si Michael tienes una duda adicional o
no. No, por el momento no. Digo, igual mi acercamiento con Assassin's Creed es solamente del primer juego y hasta ahí.
Okay.
¿Cuáles?
No, sí los pienso jugar.
Y ver Naruto.
A ver qué pasa primero. Ah, pero está padre, o sea, se escucha bien y sobre todo, como dice Eddie, para los que son los fans del estilo clásico, de cómo se aproximaba el juego y que sí extrañan ese momento, después de que el juego intentó adaptarse a un modelo más, no podría decir la palabra amigable, pero vaya, que sea más familiar para todos, ¿no? En vez de ser tanto sigilo y precisión, pero sí, está muy bien entonces.
Ok, pues creo que con esta información puntual del buen Eduardo, pues ya sabrán si ustedes si adquieren o se esperan un poquito o simplemente no compran lo que vendría siendo esta expansión. Pero, ahora sí que dependiendo, sí, perdón.
Creo que con el pase de temporada, o sea, con las dos expansiones y con los DLCs que trae y demás, realmente vale la pena. Si nada más quieren comprar una expansión, tal vez Breath of the Druids les sea más divertida. Siege of Paris.
Así es, entonces ya saben, junten esos morlacos para gastar en expansiones.
Compren.
Pero pasamos ya de la bonita reseña de la semana al tema random, porque ayer fue 29 de agosto y si bien muchos tal vez cumplen años, también hay otra festividad, ya que es el Día del Gamer. Así es, digo, creo que en su momento surgió, si no mal recuerdo, de ciertas publicaciones españolas, si no mal recuerdo, que se juntaron y dijeron, pues vamos a hacer el Día Gamer y vamos a hacerlo hoy, sí, vamos a hacerlo. Y ya de ahí salió la tradición del Día Gamer, que tal cual fue.
Sí, creo que eso es lo único que me molesta de esta cosa. O sea, para empezar, no hay nada que celebrar. O sea, no entiendo por qué estamos celebrando, por qué se la pasan celebrando las marcas, o sea, entiendo a las marcas por qué, pero la gente, ¿por qué celebra Día del Gamer? Y en segunda, vaya, entiendo que todas las fechas significativas son conceptos mercadológicos, como el Día de la Madre, el Día del Padre, pero creo que este fue el más marcado, porque realmente no había nada de dónde colgarse. O sea, nada más dijeron, ¿es? Este día porque no tengo nada que hacer. No, ni siquiera fue porque, fue el día en que salió las NES, como platicábamos del programa pasado. O fue el día en que se creó Pong. O fue el día... No pasó nada.
Sí, efectivamente, se podía haber colgado tal vez de, el primer juego registrado en Rusia. O alguna razón de ser, pero creo que es como esta festividad que, como comenta el buen Eddie, como así del Día del Abuelo, nada más porque se me ocurrió, pero no es como que una razón o un trasfondo detrás de ello, aparte obviamente del lado mercadológico, pero sí, ese es como el contexto histórico, si quieren verlo, referente al Día Gamer. Entonces, si no mal recuerdo, esto surgió en el 2008, entonces ya tenemos casi 13 años que estamos festejando el Día Gamer, y cayó aquí en México, cayó en domingo, pero pues es buen pretexto para platicar esto del Día Gamer. Digo, aprovechando obviamente estas festividades, ciertas empresas hicieron algunos anuncios, algunas festividades, etcétera. Digo, dentro de los anuncios que me agradaron es, por ejemplo, si no mal recuerdo, creo que Facebook liberó cuáles eran los juegos más streameados en México, y pues también digo, hay algunos puristas que dicen, no, los que juegan en dispositivos móviles no son gamers, no son hardcore gamers, etcétera, etcétera. Pues resulta que el top 5 de títulos en esta plataforma estaba Call of Duty Warzone, Free Fire, Fortnite, Call of Duty Mobile y Minecraft. Entonces, pues ahora sí que los puristas van a decir, ¿y dónde están mis otros títulos, mis Marios, y dónde están los demás? Pero creo que tener estos datos es como el recordar qué es ser un gamer y qué abarca, porque muchas veces unos dirían que ni siquiera se necesita un término para acuñar a todos los que aman a los videojuegos, y pues otros también se van a poner muy estrictos de que un gamer de que tener estos requerimientos o tantos títulos jugados o esta experiencia, etcétera. Entonces, no sé ustedes qué opinen del Día Gamer o qué noticias hayan visto referente a este giro, o qué opinen del término de gamer.
Pues a mí me gusta, o sea, como dice Edith, no es como una, o sea, no hay justificación o no hay razón para decir hay que celebrarlo específicamente este día, pero yo creo que principalmente a la gente, sobre todo en esta era del internet, le encanta el mame, y pues qué mejor mame que decir, yo puedo ser gamer, y sobre todo ahorita que ya está más normalizado, aceptado, distribuido todo respecto a los juegos a como eran antes, aunque hayan instituciones gubernamentales que te informen lo contrario, ¿no? Pero mientras haya buena información, gente que sí comparta su sano gusto y sus ganas de que los demás sigan jugando, pues me parece un buen pretexto para que igual la gente siga recordándole a los demás que pues hay, pues, no sé, más visibilidad. Me tocó ver muchísimos posts, por ejemplo, que por el mismo mame compartían fotos de sus abuelos, de sus papás, de sus mamás, que todos eran gamers, y es así como de, bueno, ¿cuándo hubiéramos imaginado que las personas así se hubieran interesado por un producto que generalmente es muy satanizado, ¿no? De, es que esas cosas nada más son para perder el tiempo. Y otras personas lo utilizaron también para fomentar que sí se puede vivir de eso, que si te gusta tienes que trabajar en ello también, que hay opciones, que en todos lados hay gente que le sigue gustando y que ya es algo más habitual, como lo que vimos por ejemplo también en las Olimpiadas, que el opening de varios videojuegos estuvo dentro de justamente la ceremonia de apertura, o que varias personas también utilizaban temas de videojuegos como su símbolo o como su imagen representativa, como el logo de The Witcher, que bueno, está más apegado a eso al libro, ¿no? Entonces creo que también sirve para que la gente pueda de verdad hacer más visible esto, que sí, sea por mame, pero que también, como Edith, como bien se dice, no lo celebres nada más un día, lo celebres siempre o lo puedas demostrar siempre.
Sí, es como el cariño a la madre. Y ahorita que estás diciendo esto del tren el tren del mame, pues a mí de lo que me dio risa en esta ocasión fue cuando vi la noticia de, ¿se acuerdan de Lebronco, el que iba a ser nuestro presidente?
Ah, sí,
y cortarnos la mano. Entonces posteó algo de referente a esta festividad, alentando a la gente que pues en este momento de pandemia, pues que no salgan a los antros y a los bares, sino mejor pónganse a jugar Call of Duty, Pokémon Unite o retas en King of Fighters, con una imagen del Bronco, casi como todo un streamer. Entonces, si hubiéramos votado por él, quién sabe qué universo, multiverso hubiéramos vivido.
Otra cosa sería, otro país sería, justamente. No, pero, o sea, de verdad, hablemos justamente, a mí me interesa también mencionarlo, que por justamente esto, una institución gubernamental, el DIF, posteó esta imagen de videojuegos donde señalan justamente lo malo, los mismos argumentos tipo satanizar a los videojuegos, de generan dependencia, aíslan a los jóvenes de la familia, y uno de los consejos, o sea, me da risa, aquí lo tengo justamente, dice, consejos para evitar la dependencia a los videojuegos, punto número uno, impide la compra de más juegos. Es así como de, ¡órale! O sea, si supiera o si entendiera, dimensionara quien haya escrito este panfleto, que justamente son los padres quienes quieren comprarle más juegos a los hijos para que dejen de molestar o para que no los interrumpan en sus actividades. O sea, los juegos ellos solitos no los compran. No, no es como que el niño de 5 años vaya a la tienda y diga, dame un GTA. ¿Quién le dio el dinero? Me tocó ver que eran justamente los papás. Y es como de, interesante. O el punto número dos, estaré de acuerdo con que realices otras actividades, introduces otras rutinas y pensamientos estimulantes, pero ¿qué puedes hacer ahorita en casa, en pandemia? O sea, ahorita también la gente necesita distraerse, los jóvenes necesitan distraerse, y no mandarlos a la escuela no es una opción. Pero pues sí, es curioso cómo justamente por mame a las cosas se pueden llevar de un extremo a otro extremo. Qué bonito sería el país con el Bronco.
No sí, creo, de hecho, bueno, tomando en cuenta el anuncio del DIF, digo, aquí hay dos puntos curiosos que quiero retomar. Ahorita el gobierno, no sé qué tanto ha hecho su estrategia de marketing en comunicar ciertas cosas, pero de un tiempo para acá sin importar licencias, sin importar nada, voy a sacar anuncios para concientizar a la gente de X o Y tema, en donde vemos que hacen referencias al universo de Loki, pone de que cuiden a los animales y ponen al cocodriloqui o como se llame, y también pusieron, si no mal recuerdo, imágenes de Evangelion cuando salió esta película para, ya ni me acuerdo para qué hacer cierto anuncio, pero ahorita todo lo que hace el gobierno ya así, no me importa la licencia, no me importa nada, yo quiero concientizar a la gente, independientemente que sea bueno o mal enfoque, ¿no? Creo que por un lado, pues ahí el gobierno ha tenido su extraña estrategia, ¿no? Para comunicar. Y de este anuncio precisamente del DIF, en los consejos que comenta el buen Michael, el tercer consejo es el de limitar el tiempo de juego. Y digo, y estoy tocando este tema porque, si no mal recuerdo, también salió una noticia en esta semana, en específico de China. Digo, ahorita no tengo como el dato a la mano, pero creo que para los menores de edad, creo que está restringido ya el juego en consolas hasta de 3 horas, si no mal recuerdo.
Ya no está.
Digo, ¿ah, ya no?
No, ya no. Lo quitaron hace como 3 días.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces lo anunciaron y dijeron, no, mejor no. Ok.
Ajá. O más bien creo que quitaron el de Corea. Quitaron uno de esos, no me acuerdo si fue en China o en Corea.
Ok. Pero sí, justamente la iniciativa era de que los jóvenes se mantuvieran alejados y lo limitaba nada más 3 días de juego y días como festivos, como lo conoces aquí, como días festivos, ajá.
Ahora sí que ya me quedó la duda de que se lo quitaron o no, pero en su momento se comentó que creo que vamos, si quieren limitar a la gente, esa podría ser un buen consejo, tal vez, de los tres que mencionaron el DIF.
Ajá. Hay algo que quiero mencionar, y eso también me da, entra dentro de todo este tema. Me da mucha risa cómo también la gente quiere argumentar desde el yo. Yo juego videojuegos y soy profesionista. Yo juego videojuegos desde que tenía 3 años y soy psicólogo. Yo crecí jugando GTA y no soy una persona violenta. A mí creo que ese argumento de yo soy tal y no soy tal me parece algo muy absurdo, porque pues no están aludiéndote a ti, no te están ofendiendo a ti, no es algo en contra de ti. Entiendo que muchas veces queremos defender justamente lo que nos gusta, argumentando el yo no soy así, pero también hay que ser muy realistas, no todos somos iguales. Y es muy cierto de que también los videojuegos sí nos llegan a generar tal vez alguna dependencia o algo, pero respecto al día del gamer y justificar, es que yo puedo ser una persona tranquila y matar gente en Mortal Kombat, pues no justifica absolutamente nada, porque pues hay personas que igual se vuelven violentas con películas o con música y tampoco están diciendo, es que el metal o que las películas malas, o sea, el chiste es simplemente ser personas que tienen un objetivo y una meta y lo demás viene solo. No necesariamente justificar el yo soy gamer y no soy malo, no soy un mal ejemplo. Pues felicidades, qué bueno que eres una persona de bien, pero no siempre es el caso también.
Así es. Y digo, como comenta el buen Michael, muchas veces pecamos de estar encariñados, vamos a decirlo, con nuestras pasiones, ¿no? Que es cuando lo que pasa como en la política, cuando agarras tu partido político de tu preferencia y lo justificas y lo proteges independientemente que sea veraz o no, porque pues es parte de tu creencia, pero al final de cuentas habrá gente que le guste los videojuegos, habrá gente que no, pero lo que siempre hemos dicho es de que pues, al final de cuentas respetar la plataforma, la frecuencia y cómo disfrutas los videojuegos, que es también el punto que estaba tocando hace rato, de que muchos videojugadores lo toman como ofensa de que nada más juegas en el celular, entonces no eres gamer ni tienes ninguna consola, cuando las estadísticas mencionan que pues ahora sí que el mayor target que está en lo que vendría siendo plataformas móviles. Y por ahí leí en algún lado ahí en el Twitter de que alguien decía que, bueno, si quieres verlo así, la mayor plataforma con exclusivas pues es la plataforma móvil, ¿no? Entonces también no sé si ustedes tengan conocidos o qué opinen de los que se enfocan nada más a jugar en puro dispositivo móvil.
Vas, Michael.
Pues de hecho, sí tengo un ejemplo rápido, lo que tú piensas en alguno, ¿o recuerdas alguno? Mi primo, justamente, o sea, ya hablando como algo más experiencia personal, yo empecé a jugar videojuegos gracias a él, a que le regalaron su primer Play en el 98 con Crash Bandicoot 3, y es como de wow, o sea, los niños jugando ahí videojuegos. Él llegó al Play 2 y se quedó ahí, no siguió jugando, y pues yo le seguí con todas las consolas de Play, ¿no? Entonces, él ahorita no tiene ninguna consola, no es como su gran pasión jugar, pero juega Call of Duty Mobile, y pues sabemos que es una recopilación de los mapas, modos, armas y personajes de toda la franquicia, desde los primeros Modern Warfare hasta el más reciente Black Ops Cold War, y él está jugándolo y le gusta bastante, juega el Battle Royale y le gusta bastante, y de hecho cada temporada termina el pase. Y cuando vino una vez aquí, me dijo, a ver, quiero conocer cómo es el juego en grande. Y sí, me dijo, pues es que es exactamente lo mismo. Y sí, justamente ese tipo de personas es la que tal vez jugaba antes y ahora tienen la oportunidad de jugar algo así. Lo bueno del celular es que es más rápido, es directo y pues todos tenemos un celular. Es muy difícil que un teléfono incluso no se adapte a un juego así al configurar sus propias calidad gráfica y de desempeño. Así que todos podemos jugar en un celular.
Yes, y viendo estadísticas de algún lado que no tengo fuente, el 75% de los gamers juegan en smartphone y más o menos un 20% en consolas y creo que un 6% en computadoras de escritorio. Eso hablando de entorno de México. Ya en otros lados, quién sabe. Ahí sí no tengo estadísticas. Fuentes raras. Pero así es. Pero a ver, mi buen Eddie, te voy a hacer la pregunta fuerte del día. ¿Crees que es válido o tiene razón de ser que te digan, eres gamer o no? ¿O ese término ni debería que existir? ¿O si lo tienes como acuñado en la sangre de que, no, sí, me siento un gamer y así me clasifico en la sociedad como un gamer?
Vaya, es que entiendo el punto de que la gente se sienta orgullosa de algo, pero a la vez siento que el mismo término, no el mismo uso de decir es que soy gamer, y es más para menospreciar y para cerrarle las puertas a las personas. Vaya, porque casi siempre al decir, es que soy gamer, viene acompañado del, y tú no, porque tú juegas en móviles, o porque tú no juegas Souls, o porque tú juegas los juegos en fáciles. Y es como, no, o sea, deja que la gente juegue, vaya, que juegue lo que se les dé la regalada gana, ¿no? Si quieren jugar Candy Crush, si quieren jugar ¿cómo se llama? Gems of War, si quieren jugar Cookie Clicker, si quieren jugar Dark Souls pasándoselo con una guitarra sin armadura, lo más estúpido de querer quejarse porque la otra persona es más gamer que yo. O sea, vaya, cada quien tiene los tiempos, cada quien tiene las herramientas para jugar o no, y más que nada debería de ser para invitar a la gente a jugar. No, mantenerlos fuera.
Es un punto fuerte el que comenta un punto bueno el que comenta el buen Eddie, que si bien tenemos las estadísticas de cuántos jugadores, bla 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 bla, hay mucho jugador, vamos a decir, casual que puede disfrutar nada más de uno o dos títulos, o que, por ejemplo, digo, yo conozco mucho Ah, pues precisamente por el fenómeno pandemia, etcétera, que nada más jugó Among Us un par de veces y ya, ahí se quedó, lo disfrutó y tal cual. Y pero al final de cuentas cumplió con los objetivos de que pues es entretenimiento, lo disfrutó, si siguió jugando Among Us, digo, por poner un ejemplo, pues qué bueno, independientemente que nada más se encasilla en un título y que no tenga el know-how de que, oye, ¿por qué no has visto documentales? ¿Cómo no sabes quién es Iwata? Y bla, 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 y te pongas todo bien agresivo, ¿no? Al final de cuentas, me quedo con el mensaje que comenta Eduardo de que hay que fomentar la sana convivencia y educar a todos de que, ah, pues si quieres adentrarte, si tú eres, vamos a decirlo, un poco más conocedor del mundo de videojuegos, pues sabrás con qué herramientas o con qué títulos le puedes recomendar a alguien que apenas nada más quiere jugar, no sé, 10 minutitos o el juego más casual, etcétera. No es de que, ah, te voy a hacer menos nada más porque yo sé mucho o porque tengo 1,000,000,000 de logros o de juegos y demás. Entonces, creo que dentro de todo esto del día gamer comercial que pues nada más se les ocurrió crear, pues sí, como objetivo sería de que pues sean felices, sean apacibles y ya, si quieren engatusar, vamos, bueno, no engatusar, si quieren atraer a alguien a este bonito reino y mercado, pues adelante, y si no se da, pues no importa. Digo, creo que la mayoría de las personas han tocado al menos alguna vez un videojuego y no importa que nada lo hayan disfrutado por una única ocasión, a diferencia de unos que jugamos más seguido. De todas maneras, el chiste es que todos lo hayan disfrutado en su momento y a su forma. Entonces creo que sería el bonito mensaje, más que de que gasten y compren.
Sí, compren muchos juegos,
compren jueguitos. Y por ejemplo, tú ya tocando otros temas de gamers y hablando de las compras, ¿tú como cuánto gastas, Michael, en jueguitos?
Pues como los juegos de PlayStation 5 no los dan en Game Pass al tipo de lanzamiento, pues sí llego a gastar los 1,600, 700 que cuesta un juego. Pues también he tenido la oportunidad de afortunadamente comprarlos en oferta. Pues sí, o sea, he llegado salvajemente así de juegos en oferta y así. Sí he llegado a gastar como unos $30 aproximadamente, pero bueno, ya tomando dos juegos o uno con un DLC completo, entonces pues no es tanto dinero, creería, pero sí tiene una inversión bastante fuerte. Pero eso sí, también la cantidad de juegos que tengo y que no juego. Es lo mejor del mundo.
Sí, tenemos el clásico backlog de juegos que nunca jugaré. Pero mi cuenta de
Steam. Pero es divertido. No, ¿sabes qué? Yo creo que ahí la cosa más bien no sería tanto en juegos, sino en las microtransacciones. Porque solo hay dos juegos en los que sí les he invertido horrores, que fue The Last of Us para Play 3 y en Call of Duty Warzone, es donde más le he invertido. Y fácil, sí, ya van como unos $3,000, yo creo, por Call of Duty, de puro microtransacción. Maldita sea. ¿Y por qué tienes hackers Activision? Pero pues sí.
Ok, ¿y tú, Eddie? ¿Qué tanto gastas?
Realmente creo que no gasto mucho, vaya, principalmente porque muchos de los juegos que recibimos en reseñas son gratis. Pero, o sea, gasto con mi trabajo y mi tiempo que estamos aquí. Pero sí, no, realmente es raro el juego que compro, vaya. A lo mucho un juego al trimestre. Entonces sí, no gasto mucho.
Ok. Pues ahora sí que también el consejo, independientemente del día gamer, es de que controlen sus compras compulsivas, que si no van a tener un backlog bastante grande y nunca lo van a jugar.
Gratis.
Experiencia de palabra de experto. Así es. Ya para ir cerrando el programa, ¿qué consejo les darían a una persona que quisiera celebrar el Día Gamer? Así que digas, ah, pues para celebrar el Día Gamer, te recomiendo que, no sé, que juegues en algún momento Minecraft, porque es el juego de todos. No sé, por poner un ejemplo absurdo, pero no sé, ¿qué consejos les podría dar, a la audiencia? Así que, Michael, da un consejo.
No juegues videojuegos, te vas a obsesionar y vas a gastar mucho dinero, aléjate de eso, y sí, es obsesión. No, pues, lo de siempre, o sea, como siempre digo, disfruta jugar, diviértete, aprende de ellos. No importa que juegues igual las 1000 horas, no importa que hayas acabado los Souls con las manos atadas y juegues con la lengua, así con el mouse, porque ya hay cada desafío raro, pero simplemente eso, disfruta y diviértete. Compártele tu gusto a los demás, nunca sabes a quién le va a terminar gustando la historia que a ti te conmueve o que te conmovió, y pues sí, diviértanse muchísimo. Y también, como un recordatorio, pues no te cierres a las opciones que tal vez te puedan sorprender, nunca sabes qué experiencias vas a poder encontrar en lo que jamás creíste tocar en tu vida, y pues ya, diviértanse.
Así
y
es,
gasten.
Así no, ese no es un buen consejo.
Ah, no.
Okay. ¿Di algún consejo ya para cerrar el tema?
Vaya, creo que la mejor recomendación es como pues, jueguen con sus amigos. Jueguen cualquier cosa que les guste. Digo con los amigos porque la mayor parte del tiempo, vaya, es muy común que hagamos amigos de quién sabe qué lugares. Pero pues realmente es como de todos modos juegan todos los días, así que si quieren hacer algo para celebrar el Día del Gamer, jueguen un juego nuevo, busquen un juego independiente, apoyen a los desarrollos indie, no solo
jueguen Pato Box.
¿Mande?
Jueguen Pato Box.
Jueguen Pato Box, jueguen Blasphemous si quieren un Souls-like, va a sacar una segunda entrega. Jueguen Slime Rancher. Jueguen Stardew Valley.
Ah, también Slime Rancher va a tener secuela.
Vaya, hay muchas joyitas que pueden encontrar de acuerdo con qué es lo que están buscando en su género. Entonces, hay muchas historias muy bonitas. Me da risa porque estaba platicando con un amigo y me decía, estábamos hablando de juegos y de que cómo hacer, y es que no hay juegos buenos hechos con assets predeterminados de RPG Maker, ¿verdad? Y le digo, ¿cómo no? Está To The Moon. To The Moon es un juego súper bonito que está hecho con juegos con assets prehechos de RPG Maker. Hay muchos más juegos que están con hechos assets de Epic Games, bueno, de Unity, de Unreal y demás. Pero tienen historias bonitas, así que jueguen juegos indies.
Sí, jueguen To The Moon. Mejor consejo. Sí. Pues sí, ahora sí que disfruten este día, pero como decíamos, como con haciendo semblanza al Día de la Madre, de que a la madre no se le festeja un solo día, sino se le festeja toda la vida. Igual con su gusto de los videojuegos, todos los días pónganse a jugar. Y pues, si intenten, si ya quieren adentrarse más en este mundo, pues intenten jugar de todos los géneros para que descubran cuál es su género favorito y por cuál se van a inclinar. Y pues, obviamente, ya si quieren que sea esto una pasión ya muy encarnada, pues sí, lean sitios de confianza como RastaMX y demás, para que tengan como noticias y más comparativas antes de hacer una adquisición, y entonces para que hagan valer un poquito más su dinero al elegir algo que sea acorde a lo que les gusta, ¿no? Pero pues ya viendo la hora, ya nos tenemos que ir porque ya está llegando la noche, y los videojuegos me han enseñado que en la noche salen los creepers y salen cosas malas, entonces hay que poner barricadas. Así que Michael, anuncios parroquiales y despedidas.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que también estamos en Twitter y también estamos en nuestro sitio @RCTMX y RCTMX.reviews, donde podrán ver todas las noticias relacionadas al mundo de videojuegos, reseñas, noticias especiales, artículos, demás, y pues ahí estaremos. Muchísimas gracias.
Así es, muchísimas gracias, mi buen Michael. Eddie, no sé si va a hacer algo este jueves.
Sí, todas las ligas de League of Legends ya terminaron, así que tendremos mucho de qué platicar este jueves a las 8 de la noche en Centinela, @Centinela, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y no sé qué más nos falte, para que nos sigan y los puedan ver todo el contenido de eSports, del cual estaremos hablando jueves a las 8 de la noche.
Así es, entonces ya saben dónde sintonizar las mejores noticias de eSports. Yo espero que ya hayan hablado o hablen de Stardew Valley eSports. Entonces, sí, eso, muy bien. Y pues ya, agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando en vivo a través de Facebook Live y pues en recalentado en Spotify, iVoox, YouTube y otros canales que ni me acuerdo, pero por ahí nos pueden encontrar. Y pues toda la semana estaremos gustosamente platicando con ustedes los días lunes a las 9:30 a través de Facebook Live. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.
Adiós.
Bye bye. Desvélense mucho. Jueguen.
Ese sí es buen consejo. Desvélese.